Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo 7. Estamos cubriendo en el día de hoy los versículos 11 al 28. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 28. El título de este mensaje es Jesucristo, nuestro eterno sacerdote, segunda parte. Y quiero que presten atención en este mensaje de hoy, porque es un pasaje rico, rico si lo entendemos en su contexto. Y es muy práctico para aplicarlo en nuestras vidas. Y una de las frases claves que vamos a ver en este pasaje, la podemos ver en el versículo 19 al final. Yo creo que esta frase circula en todo este pasaje. Dice, nos acercamos a Dios. Yo te hago la pregunta en esta mañana, ¿te estás cerca de Dios? ¿Estás cerca de Dios o estás lejos de Dios? Solo tú puedes contestar esa pregunta. Porque el mayor deseo que Dios tiene para todos los hombres es ¿cuál? Que nos acerquemos a Él. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El epicentro del corazón de Dios es el deseo de que toda la humanidad se acerque a Él. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento pleno de Él. Y aún como creyentes, hermanos, Dios continúa deseando lo mismo. Dios quiere que estés más cerca de Él. Dios nos llama a que estemos más cerca de Él hoy a lo que estuvimos ayer. Pero Dios desea que mañana tú estés más cerca de Dios que hoy. ¿Van entendiendo el concepto? Muchos cristianos miran a Jesucristo como un medio de salvación y felicidad personal. Algunos como una póliza de incendios, en contra de incendios. Y luego viven unas vidas miserables porque no buscan ni desean diariamente acercarse más al Señor. Viven atrapados en sus problemas y en sus aflicciones o en sus ambiciones de este mundo y cada día viven más alejados de Dios cuando Dios quiere lo opuesto, que nos acerquemos más a Él. La plenitud de Dios. Esa es la esencia de la vida cristiana. La plenitud de Dios. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, acercarnos a Dios plenamente. Allá en Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones, también ruego que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, el capítulo 3 de Efesios, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Vieron? Toda la plenitud de Dios. Acercarnos a Dios, eso es toda la plenitud de Dios. ¿Cuán cerca o cuán lejos estás de Dios? Porque ya vemos lo que Dios quiere. Y solo existe una persona que nos puede acercar a Dios. Y ese es nuestro sumo Rey Sacerdote, Jesucristo. Solo Cristo te puede acercar a Dios. Si no lo conoces, te puedes acercar a Dios mediante fe y arrepentimiento a través del Evangelio de Jesucristo. Y usted me dirá, pero hermano Andrés, tantas religiones y tantas iglesias, te estoy diciendo que hay un solo camino a Dios, y es Cristo. Él es el único que nos puede acercar a Dios. Y si ya conoces a Cristo, no se acaba ahí. Te puedes acercar más a Dios a través de su conocimiento y obediencia a Cristo. Hermanos, esta es la esencia de este capítulo 7 en Hebreos. Que ahora podemos acercarnos plenamente a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un sacerdote rey que puede y tiene el poder para acercarnos a Dios. Les recordamos a todos que el tema central de la carta, esta poderosa carta de los Hebreos, es la preeminencia de Jesucristo, o también lo podemos llamar la superioridad de Cristo. Jesucristo es superior a todo lo que existe. Amén. Jesucristo es superior que todas las cosas creadas que existen. Jesucristo es superior a todas las religiones que se ha inventado el hombre y todos los dioses que se han inventado el hombre. Jesucristo es superior a tu trabajo. Jesucristo es superior a tu dinero. Jesucristo es superior a tus sueños. Incluso Jesucristo es superior que nuestras propias vidas. Si vivimos es para Cristo, y si morimos es para Cristo. Eso fue lo mismo que nos dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, en Filipenses 1:21. Jesucristo es y debe ser nuestra preeminencia en todo, hermanos. Y aquí específicamente en el capítulo 7, el autor nos habla de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y tenemos que entender lo que significa un sacerdote. Vemos a Cristo como el Salvador, y sí lo es. Pero en nuestra vida diaria, práctica, ¿lo vemos como el sacerdote que es? ¿Y qué entendemos por eso? Esto es un pasaje que nos va a refrescar el alma. Nos va a dar paz. Y les recordamos que estamos estudiando dos sacerdocios diferentes que nos ayudarán a entender y a depender del sacerdocio de Jesucristo. En primer lugar, lo vimos en los versículos 1 al 10, hace unas semanas atrás, ¿cuál es? La grandeza del sacerdocio de Melquisedec, del 1 al 10. Para determinar la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, el autor lo compara con el sacerdocio levítico. Y aquí el sacerdote rey Melquisedec era un tipo de Jesucristo. Recuerden lo que estudiamos en la tipología en la Biblia. Un tipo es un evento histórico, persona real, que en cierta manera anticipa a un personaje, a un evento que vamos a ver eventualmente en el Nuevo Testamento. Y este rey sacerdote Melquisedec, que realmente existió, es una prefigura del rey sacerdote del Nuevo Testamento, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por eso el autor demuestra a su audiencia judeocristiana la grandeza de ese sacerdocio que tuvo Melquisedec. Ahora, de los versículos 11 al 28, veremos un segundo sacerdocio diferente al primero. Y ese es la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. La superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y hermanos, aquí veremos 8 razones. 8 razones por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás. Y la primera razón la podemos ver en los versículos 11 al 12. ¿Y esa es cuál es? Que el sacerdocio levita era imperfecto. El sacerdocio levita era imperfecto. Versículos 11 y 12. Observen el versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Y hermanos, aquí el Espíritu Santo nos muestra claramente que el sacerdocio levítico fue un sistema imperfecto. un sistema con fallas, un sacerdocio con fallas. Y tal vez a usted no le haga mucho sentido lo que estamos hablando en esta mañana, pero en la mente judía esto era algo radical y difícil de procesar. En ninguna parte de las Escrituras nos dice que el sacerdocio levítico iba a durar para siempre. De hecho, el Salmo 110, versículo 4, nos indica claramente que este iba a ser reemplazado. Ahora, vean esa palabra perfección ahí en el versículo 11. Y esta palabra suele usarse en el Nuevo Testamento como madurez o estar completo. A veces se usa como un conocimiento completo. Pero aquí en el libro de los Hebreos se usa con otro propósito. Aquí no se está dirigiendo a la madurez espiritual, sino más bien, sino un acceso a Dios. Acceso a Dios. En palabras simples, salvación en Cristo Jesús. Salvación en Cristo Jesús. Tener acceso a Dios por medio de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Usted quiere tener acceso hacia Dios? La única forma de lograr ese acceso es por medio de Jesucristo. Hebreos 7:11 nos dice claramente que ese acceso a Dios no llega por medio del sacerdocio levítico. Por lo tanto, este sacerdocio es imperfecto. Y recuerden que el propósito del sacerdocio, ¿cuál era? Era reconciliar al hombre con Dios, mediante sacrificios que hacían por sus pecados. Pero este sacerdocio levítico solo que tipificaba la limpieza de pecados completa que solamente el sacerdocio de Jesucristo podía reflejar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, era imperfecto en el sentido de que no daba a los hombres acceso a Dios. Sí, en cierta forma, tanto el sacerdocio levítico como la ley mosaica fueron diseñados para acercar el hombre a Dios, pero ninguno de los dos eran suficiente para salvarlos. Como dice al principio del versículo 19, obsérvenlo ahí, pues la ley nada hizo perfecto. La ley no salva. Aquellos que creen que la ley salva. La ley fue diseñada para qué? La ley fue diseñada para mostrar nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de un Salvador. Gálatas 3:24 es un pasaje que lo explica bien claro. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O como dice la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin que seamos justificados por la ley. Así que tanto la ley mosaica como el sacerdocio levítico nunca trajeron la perfección, salvación o acceso a Dios. ¿Usted quiere un ejemplo vivo? Abraham. Dios le dio acceso a Abraham, Dios salvó a Abraham muchos años antes que viniera la ley o el sacerdocio levítico. Él creyó y le fue contado por justicia. Y por eso el autor hace la pregunta aquí en el versículo 11, vean nuevamente en el versículo 11, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Los judíos de la época, hermanos, tenían que romper el judaísmo totalmente y aferrarse a Cristo. No me cabe dudas que muchos de aquellos judíos en el primer siglo entendían completamente el evangelio de Jesucristo. Algunos se habían convertido a Cristo, otros tenían mucha información del evangelio de Cristo, pero seguían aferrados al sistema de sacrificios en el templo. Seguían todavía aferrados a los rituales en el templo del primer siglo. Y el autor les dice, oye, ya no necesitan un retrato, una tipología de la salvación, porque ahora pueden aferrarse al Salvador, a Cristo. Sí, la ley mosaica y el sacerdocio levítico tuvieron su objetivo en su momento. Eran simplemente un retrato de la perfección, pero no eran la perfección. La perfección llegó, hermanos, por medio de Cristo, que cumplió toda la ley a la perfección y fue el sacrificio perfecto para abrirnos el acceso hacia Dios. Vean el versículo 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Esa palabra, se cambia, quiere decir poner algo en el lugar de otra cosa. Y en un sentido, como todos sabemos, el cristianismo proviene del judaísmo, ¿verdad? Pero el cristianismo no es solo un judaísmo mejorado, sino que es un reemplazo total del judaísmo. Muchos judíos, si usted no lo sabe, odian a los cristianos. Porque ellos entendieron bien el concepto. No era un judaísmo mejorado, sino que era un ¿qué? Reemplazo. Y eso es lo que está hablando el autor aquí. Ahora el sacerdocio de Cristo reemplaza al sacerdocio levítico. Y vean que no solo ocurre un cambio en el sacerdocio, sino que, versículo 12, ocurre también un cambio de ley. Y la palabra ley en las Escrituras tiene muchos significados, y entendiendo el significado correcto en este contexto nos va a ayudar a entender este pasaje. En algunas partes puede significar todo el Antiguo Testamento, en otras partes nos puede indicar los 10 mandamientos, el decálogo, y en algunas otras partes pueden significar todos los rituales y ceremonias del Antiguo Testamento. Y creo que esa última es el significado que está usando aquí el autor. Todos los rituales y las ceremonias del Antiguo Testamento. Y creo que es eso lo que el Espíritu Santo nos dice en este pasaje. Así como el antiguo pacto murió, también muere toda la ley relacionada con él. Ahora, no entienda que la ley moral de Dios reflejada en los 10 mandamientos en todo el Antiguo Testamento cambia. Recuerden que la naturaleza de Dios es como inmutable, no cambia. Y su palabra también no cambia. Lo que cambia es la manera de que Dios opera con su pueblo en diferentes épocas. Eso es lo que muchos teólogos llaman dispensación. Dispensación. Dios no cambia, pero sí Dios cambia en su manera de operar con su pueblo en diferentes épocas. Ahora el pueblo de Dios no está bajo la ley mosaica. Pero pausa. No estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Gálatas 6:2, 1 Corintios 9, versículo 21, la ley de Cristo. Muchos cristianos hoy día se jactan de que no están bajo la ley, por lo tanto continúan su vida pecaminosa. Estoy en la gracia, ya no estoy en la ley. Y tienen de práctica vidas pecaminosas. No, hermanos. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, que todavía es más exigente que la ley mosaica. Hechos 17, versículos 30 a 31. Es más exigente. Así que tanto la ley se cambió, como el sacerdocio también cambió. Y aquí tenemos la primera razón por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás. Número uno, el sacerdocio levítico era imperfecto. Veamos ahora una segunda razón por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás. Número dos, Jesucristo viene de la tribu de Judá, versículos 13 y 14. Jesucristo viene de la tribu de Judá. Observen el versículo 13. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenecen a otra tribu. De la cual nadie ha servido en el altar. Porque, versículo 14, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Otra razón por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás es porque Jesucristo no vino de la tribu de Leví, sino que vino de una tribu diferente. ¿Cuál? La de Judá. ¿Qué significa esto? Bueno, los sacerdotes del Antiguo Testamento provenían exclusivamente ¿de qué familia? De la tribu de Leví. Y el oficio del sumo sacerdote estaba reservado exclusivamente ¿para quién? Para Aarón y a sus hijos, como vemos en Éxodo 28, 31 y 40. Hermanos, el hecho de que Jesús venía de una tribu diferente a la tribu de sacerdotes nos da a indicar de que el sacerdocio de Jesucristo era un sacerdocio totalmente diferente a la tradición. Totalmente diferente al aarónico o levítico. Mientras que el sacerdocio levítico era típico, temporal e imperfecto, el sacerdocio de Jesucristo, ¿cómo es? Atípico, eterno y perfecto. Atípico porque no viene de la tribu de Leví, sino de Judá. Y es muy importante reconocer de que viene de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque no solamente nos quiere indicar de que es un sacerdote, sino también es ¿quién? ¡Es rey! ¡Es rey! Jesucristo es el sacerdote rey davídico, el Mesías, sacerdote rey prometido del cetro de Judá. No de la tribu de Leví. Hermanos, y esto debe darnos ánimo y paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque saber que nuestro sumo sacerdote Jesucristo no es humano y que no viene de tradiciones humanas, sino que es uno que proviene de otra esfera. Que es eterno, que es perfecto. El sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás porque vino de la tribu de Judá. Veamos una tercera razón. ¿Por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás? Número 3, posee una vida indestructible. Posee una vida indestructible. Versículo 15 al 17, observa el versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Versículo 16, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Hagamos una pausa aquí. Todos los sacerdotes ya vimos que tienen un comienzo y tienen un final. ¿Se recuerdan? No solamente el sacerdote, sino que toda oficina de sacerdocio tiene un comienzo y tiene un final también. El sacerdocio levítico comenzó, ¿cuándo? ¿Se recuerdan? En el desierto. ¿Y cuándo finalizó? Finalizó en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos terminaron, destruyeron completamente el templo. Allí se acabaron todos los sacrificios. El sacerdocio de Cristo no tiene final. Los romanos destruyeron el sacerdocio levítico, pero ningún hombre podrá destruir el sacerdocio eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean esa frase en el versículo 15. Se levanta otro sacerdote. Se levanta otro sacerdote. Una mejor traducción de esta frase sería, cito, otro sacerdote se levanta por sí mismo. Otro sacerdote se levanta por sí mismo. Y esto es muy, muy importante que entendamos, hermanos. En primer lugar, porque creo que se refiere a que al nacimiento virginal de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los demás sacerdotes necesitaron de sus padres biológicos para existir, ¿verdad? Para nacer. Cristo no. Cristo se levantó por sí mismo. En segundo lugar, levantarse implica que este sacerdote era un sacerdote diferente. Jesucristo no tiene antecedentes sacerdotales ni herencia sacerdotal. Y en tercer lugar, esto también nos indica su ¿qué? Su resurrección. Su resurrección. Todos los sacerdotes que han existido han muerto y ninguno de ellos ha resucitado, mientras que Jesucristo se levantó por sí mismo de la tumba. ¿Se recuerdan en Juan 10, 18? Cuando el mismo Señor dijo, nadie me quita la vida, sino yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad ¿para qué? para tomarla de nuevo. Y vean que los requisitos del sacerdocio de Cristo no tenían que ver nada con lo físico, versículo 16, sino que provenían de orígenes divinos, de un poder indestructible, o sea, de un poder eterno. Aquí podemos ver la deidad de Dios, de Cristo, de un poder de Dios. No solo eso, sino que también estaba que profetizado en el Antiguo Testamento. Vean nuevamente el versículo 17. Aquellos que tienen una traducción de la Biblia de las Américas van a ver la última oración en palabras mayúsculas. ¿Qué significa esto con palabras mayúsculas? Que es una cita directa del Antiguo Testamento. Y nuevamente aquí el autor está usando el Salmo 110, versículo 4, para establecer su punto nuevamente. El sacerdocio de Cristo es superior a cualquier otro porque su poder eterno fue profetizado 1,000 años antes que Jesús viniera a esta tierra, como vemos en el versículo 17. Dice, versículo 17, vean ahí, pues de Cristo se da testimonio, la cita del Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, esta es otra evidencia de que la palabra de Dios siempre se cumple. ¿Vieron? 1,000 años se profetizó esto y se cumplió con la venida del Señor Jesucristo en su primera venida, ¿verdad? Nuevamente, otra razón para descansar en las promesas, en la palabra del Señor, que siempre se van a cumplir. Como dice Isaías 55:11, Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios siempre, siempre, póngale el sello, 100% cumple su propósito. Y el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás porque Cristo posee una vida indestructible profetizada ya en el Antiguo Testamento. Veamos una cuarta razón en los versículos 18 y 19. Una cuarta razón. ¿Cuál es esa? El sacerdocio levítico quedó anulado. El sacerdocio levítico quedó anulado. Vean el versículo 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Versículo 19. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce a una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y hermanos, este es el punto culminante aquí de este texto. Subráyalo bien, especialmente esa última frase. Mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Y cuál es esa? Que Cristo reemplaza a Aarón. Cristo reemplaza al Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, tenemos acceso directo y real con Dios. Antes era solo un tipo, ¿verdad? Una figura. Pero ahora es una realidad en la persona y obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa palabra anulado ahí que están viendo, o está abrogado en el Reina Valera, está relacionada con quitar algo que había sido establecido. En la economía del Antiguo Testamento, Dios había establecido el sistema de sacrificios, ceremonias, dietas, ritualismo, que todo eso apuntaban ¿a quién? A Cristo. Era una sombra de lo que había de venir. Pero una vez que Jesucristo vino a esta tierra, Dios quitó todo lo que había establecido en el pacto mosaico y estableció un mejor pacto por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y esto es lo que nos lleva aquí a la quinta razón. Veamos la quinta razón ahora. ¿Por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás? Lo vemos en los versículos 20 al 22. Número 5, Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Jesucristo es fiador de un mejor pacto. O Jesucristo es la garantía de un mejor pacto. Vean el versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Hermanos, Dios no le juró a Aarón que su sacerdocio era para siempre. Todo ese sistema fue algo que temporal que iba a pasar. Pero diferente al sacerdocio de Cristo, sí Dios juró de que ese sacerdocio iba a ser permanente, eterno. Y vean por la cuarta vez que el autor usa nuevamente el Salmo 110, versículo 4. De hecho, uno de los, el Salmo más recitado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es el Salmo 110. Y aquí el autor lo usa por cuarta vez para establecer nuevamente su punto. El sacerdocio de Jesús tiene su base en un juramento divino, lo cual lo hace eterno e inmutable. Y por esta razón, hermanos, Jesucristo es un fiador de un mejor pacto, una mejor garantía. El antiguo pacto era temporal, mientras que el nuevo pacto de Cristo es, ¿qué? Eternal. Un sacerdote mejor garantiza un pacto mejor. Jesucristo no solo es el mediador de un mejor pacto, sino que también Jesucristo es el garantizador del nuevo pacto. Todas las promesas de Dios que vemos en el Nuevo Testamento están garantizadas ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el fiador de un mejor pacto. Veamos ahora una sexta razón. 6:8. ¿Por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior a los demás? Y lo podemos ver en los versículos 23 al 24. ¿Cuál es esa? Número 6. El sacerdocio de Jesucristo es permanente. El sacerdocio de Jesucristo es permanente. En otras palabras, para siempre, es eterno. Observen el versículo 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Versículo 24. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Como ya hemos dicho anteriormente, todos estos sacerdotes morían, ¿verdad? Eran humanos, eran hombres, no eran permanentes. Por lo tanto, hubo tantos, muchísimos sacerdotes. Lo que el autor quiere mostrar aquí, hermanos, a su audiencia judeo-cristiana, las limitaciones que tenía el antiguo pacto. Recuerden, muchas de estas personas ya habían conocido el Evangelio de Jesucristo, pero estaban yendo al templo y estaban aferrados a los rituales del templo. Y les quiere mostrar el autor aquí que ese pacto, antiguo pacto, tenía limitaciones. El sacerdocio de Jesucristo no tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque nunca cambia, es inmutable. Nunca termina. ¿Por qué? Porque es eterno. Y el Señor nunca cambiará de parecer con nosotros porque esa es su naturaleza, nunca cambia. No solo eso, vean una séptima razón por qué el sacerdocio de Jesucristo es superior. Véanlo en el versículo 25. Fenomenal, hermano, vean eso en el versículo número 25. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede salvar. Versículo 25. Jesucristo es el Salvador, el único que nos puede salvar. Versículo 25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, este texto es monumental. Si algún día me hago un tatuaje, me hago este tatuaje. Pues está, como decimos en Puerto Rico, brutal, monumental. Leámoslo de nuevo, versículo 25. Por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a lo que por medio de Él acerca a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, Cristo es el único medio que nos acerca a Dios. ¿Van viendo? Cristo es el único medio de salvación. No hay otra forma de ser salvos. No existe otra. Yo quisiera inventarme una, pero no existe. Cristo es el único rey sacerdote que nos acerca a Dios. Hechos 4:12 dice, hablando de Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermanos, en Cristo Jesús reside la base de la salvación, su naturaleza divina y eterna. Y Jesucristo es el único sacerdote que necesitamos. Es el único que tiene poder para salvarnos y acercarnos a Dios. No hay otra forma. La religión no te acerca a Dios. Venir un domingo en la mañana a la iglesia no te acerca a Dios. Ser un conocedor completo teólogo de la Biblia no te hace llegar a Dios. Hermanos, la única persona que te puede acercar a Dios es el Rey Sacerdote Jesucristo. El único. El único. Es el único camino hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú quieres acercarte a Dios. Acércate primero a Cristo. Porque Él es la única forma. No necesitas otro sacerdote. Necesitas arrepentirte de tu pecado, de alejarte de este mundo, del amor que tienes por este mundo, y aferrarte a la cruz de Cristo, en su poder. Necesitas ese sacerdote. Y esto se pone mejor. No solo Cristo te salva, sino al final del versículo 25. Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo no es solo la base de nuestra salvación, sino que también es que la seguridad de nuestra salvación. Gloria a Dios por este texto, porque la salvación no depende de mí y la seguridad de esa salvación tampoco depende de mí. ¿De quién depende? De nuestro sacerdote, Rey, que siempre está intercediendo por usted y por mí. Esto es glorioso, hermanos. Esto es glorioso. La seguridad de nuestra salvación es la intercesión perpetua de Cristo por nosotros. Esto es fenomenal, hermanos. ¿Qué mejor sacerdote que Cristo? Escuche bien esto. Cuando cada vez que usted o yo pecamos, Cristo, nuestro sumo sacerdote, le dice al Padre, Padre, ponlo en mi cuenta. Ya yo pagué por eso. Mi sacrificio ya pagó eso. Pasajes como estos deben traernos paz en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque mi deseo no es pecar, pero voy a pecar. Mi deseo no es pecar, pero voy a pecar. Porque aunque la vida de un verdadero creyente no se caracteriza por la práctica habitual pecaminosa, primera de Juan 3:9, ese hermano va a pecar. Primera de Juan 1:8. Pero ¿quién va a interceder en ese momento que te encuentras en tu pecado? Cristo, a la diestra del Padre. Hermanos, nuestro eterno sacerdote. Si hay algo que te puedes llevar en esta mañana, hermanos, llévate esto. Que cuando no deseamos pecar, y si pecamos, Cristo, nuestro Rey Sacerdote, está intercediendo por ti. Esto nos da paz. Esto nos trae, nos refresca nuestra alma, hermanos. La esencia, el significado, lo que es este real sacerdocio. El sacerdocio de Jesucristo es permanente. Y finalmente, una octava razón, porque el sacerdocio de Cristo es superior a los demás, versículo 26-28, número 8. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Observen el versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. El sacerdocio de Jesucristo es superior simplemente porque es perfecto para siempre. Es perfecto para siempre. Jesucristo es santo. ¿Qué quiere decir santo? Que no conoce el pecado. Jesucristo es inocente, inofensivo. Ser santo tiene que ver con Dios, ser inocente tiene que ver con los hombres. Jesucristo nunca le hizo ningún daño a ningún hombre. Inmaculado significa sin mancha, que estaba libre de cualquier defecto espiritual o moral. Usted y yo venimos, ¿qué? Con un defecto de fábrica, ¿verdad? El Señor no. El Señor es perfecto. Jesucristo estaba apartado de los pecadores. Nosotros somos parte de los pecadores. Jesucristo está exaltado en la posición más alta que existe en el universo, y esa es a la diestra del Padre. Y por esas razones es porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno y perfecto que existe. Y por esas razones también ningún otro pudo hacerlo. Vean el versículo 27, que no necesita como aquellos, como sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre. Me encanta esa frase, una vez y para siempre, cuando él mismo se ofreció. Todos los sacerdotes antes y después de Cristo eran imperfectos, y por eso tenían que repetir nuevamente su sacrificio una vez y por todas. Siempre lo tenían que repetir. No Cristo. Mientras que Jesucristo fue el sacerdote hecho perfecto para siempre, observen el versículo 28, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra, el juramento que vino después de la ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. ¿Van entendiendo este oficio que tiene nuestro amado Señor Jesucristo a la diestra del Padre? Gloria a Dios por Jesucristo, porque necesitamos un sumo sacerdote como Él. Poderoso, eterno, Rey. Amados hermanos, esto es un poderoso pasaje para descansar en la naturaleza y obra de nuestro Rey Sacerdote. Es mi oración que este pasaje le traiga paz en sus vidas. En sus vidas. Para terminar, hubo una joven que había acumulado muchas deudas en su vida. A temprana edad, y jovencita, tenía todas las tarjetas de créditos, préstamos, y estaba ahogada en deudas hasta el cuello. Un día, un joven se enamoró de ella. Y ambos se amaban profundamente. Antes de la boda, la joven le dijo a él que no podía dormir porque tenía que confesarle una verdad que él necesitaba saber. No podía dormir. La joven le dijo al joven todo sobre sus deudas. Antes que te cases conmigo, yo quiero decirte esta verdad, que estoy ahogada en deudas. El joven le dijo, no te preocupes, yo me encargo de tus deudas, yo las pago. La muchacha se queda sorprendente, wow, pero es que tú no entiendes, es mucho dinero. Da igual. Al mes siguiente, él le regala una sortija preciosa, un diamante de compromiso. Yo me quiero casar contigo. Y ella le recuerda nuevamente las deudas. Pero es que tengo una deuda. Son muchas. No te dije que no te preocuparas. Deja que yo me voy a encargar de ella. Yo te las voy a pagar. Y así fue. Finalmente se casaron. Y el joven pagó todas sus deudas. Resultó que el joven era multimillonario, que nadie lo sabía. No solamente el joven le pagó todas sus deudas a ella, sino que ahora, como un nuevo matrimonio, la puso a ella como codueña de todas sus riquezas. Desde ese momento, ella no se preocupó más por las deudas y estuvo segura en las riquezas de aquel a quien amaba y quien la amaba. En un sentido muy parecido, nosotros los cristianos estamos libres de la deuda del pecado. y vivimos para siempre en las riquezas en quien nos ama y a quien amamos. Cristo, nuestro perfecto gran sumo sacerdote eterno, que no solo nos acerca a Dios el Padre, sino que también nos mantiene con su infinito amor cerca del Padre. No te vayas esta mañana sin conocer a Cristo. Tú necesitas ese sumo sacerdote. Yo lo necesito. Amén. Oremos.